9 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 28 de agosto. 75 años se cumplen hoy de la cornada mortal de Islero Manolet en Linares. Y qué poca importancia se le da a esta efeméride. Y qué pena da que se le dé tan poca importancia. Telediarios, periódicos, revistas, radio generalista. ¿Han escuchado ustedes reportajes o visto documentales? ¿Han leído páginas? Algunas, sí, algunas han podido leer, pero lo cierto es que pocas. Otra vez los toros al ostracismo, incluso cuando se cumplen 75 años de la muerte de Manolete, una de las muertes más contadas y cantadas de la historia reciente de nuestro país. Cantadas antaño, claro. Terminó Bilbao en este domingo 28 de agosto, está terminando Bilbao y Bilbao ha vuelto a ser la plaza de primera y bastión del norte que se espera del bocho en cuanto a relevancia, tal vez en cuanto a relevancia, pero con carencias que no debería tener una feria de la categoría que se presupone a Bilbao, sin duda. Poco a poco, hay que ir poco a poco, porque nos han prometido que la cosa va lenta y la recuperación de Vistalegre llegará, pero lo cierto es que ver una plaza como aquella, con entradas, por ejemplo, como las que hemos visto, preocupa algunos días y preocupa muchísimo. Los de allí bien lo saben, propiedad, empresa, afición, es un cúmulo de circunstancias las que han hecho que una de las mejores ferias de España hace no demasiado tenga unas heridas que no se terminan de entender demasiado bien. Esperemos que se conviertan esas heridas de aquí a poco tiempo en cicatrices y Bilbao vuelva a ser la gran feria en la que todos los aficionados querían tener un asiento, todos los ganaderos un lugar y todas las figuras un puesto. Ojalá, como les digo, que eso llegue pronto. Bilbao ha confirmado muchas cosas, eso sí, por ejemplo, ha confirmado que Paco Ureña no se merece haber quedado fuera de tantos lugares este año, por ejemplo. Ha confirmado también que a Talavante no se le ha olvidado ser Talavante. Ha confirmado que Victoriano del Río sigue guardando el secreto de la bravura y está completando un año antológico, puede que el mejor de su vida. Que Santi Domecq sigue regalando ejemplares de los de guardar apuntado el nombre y que Roca Rey quiere gobernar y gobierna cada vez que se viste de torero. El peruano es un ciclón con un hambre voraz, un hambre fuera de lo común. Tiene el valor de un héroe y la furia de un titán al que cuanto más le soples, más ira despiertas en él. Andrés llegó al escalafón con ganas de ser figura y de mandar. Y lo primero lo consiguió a los días de tomar la alternativa. Lo segundo lo está consiguiendo conforme pasan esos días, porque más allá de lógicas, de análisis, de toreo profundo, de técnica, de arte, de lo que quieran, más allá de todo eso, Roca Rey tiene una cosa. Tiene carisma y tiene tirón. Tiene enganche, llámenlo como quieran, pero ha sido y es el último gran suceso de la tauromaquia. El último que ha trascendido y que ha cruzado la tan complicada línea del aficionado. Ha llegado al público, al gran público, a prácticamente todo el público, al que va una vez al año o cada cinco años a los toros. Ellos saben que Roca Rey existe y que se los pasa muy cerca y que te lo pasas muy bien viéndole torear. Y lo importante, quieren volver a verle. Conforme termina la corrida, quieren volver a ver a Roca Rey. Qué importante es tener toreros como Roca Rey en el escalafón y qué importante sería tener muchos más como él. Julito Martínez, ¿qué tal, Julito? Estudios de Onda Madrid, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Mardomingo? Buenas tardes, casi noches, de maravilla, viendo toros, aquí haciendo F5, a ver cómo viene la jornada. Tengo puesto Telemadrid, que acaba de terminar una corrida en Colmenar Viejo, y en sí. Castilla-La Mancha una corrida mixta en Iniesta, en Cuenca, toros, hombre, y novillos de una ganadería nueva, Fuente Imbro. con Paco Ureña y Alejandro Peñaranda. No sé bien cómo se han cortado orejas o no, porque bueno, como estoy a mil cosas.
Y Bilbao lo habrás tenido también, ¿no?
Y Bilbao, por supuesto, con la de Miura para cerrar, que no ha sido la mejor ni en taquilla, ni en el ruedo. Pues bueno, no, pues como ha sido un poco la feria, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. Gonzalo, bienvenida. ¿Dónde estás, Gonzalo?
¿Qué tal, Mar Domingo? Pues hoy estamos en Las Ventas, en la novillada de temporada, la última de este mes de agosto, y en la que ha destacado de momento Alejandro Mora, porque ha dado una vuelta al ruedo después de toquear al quinto un sobrero de Chamaco, al que ha toreado muy bien. El sobrino de Juan Mora se presentaba esta tarde, ya noche, en la Plaza de Toros de Las Ventas, y la verdad es que ha dado una sensación magnífica, muy torera actuación.
Qué bien, estamos escuchando olés en Las Ventas a esta hora.
Bueno, en este momento está Jesús García, otro novillero debutante en la primera plaza del mundo, llevando al sexto novillo de Ribera de Campocerrado al picador, y entonces se han escuchado los olés de saludo al sexto toro de esta noche.
¿Te quedas por teléfono, Gonzalo?
Sí, me quedo con vosotros.
Perfecto. Dile que se venga, que le he traído higos de Albacete.
Te están esperando los higos. Oye, un saludo a todos los oyentes y a todos los que están pendientes del Bienvenida Tour este verano, que sé que son legión, Gonzalo.
Es que además esta semana he tenido oportunidad de estar en Cuenca, también bueno, en varias plazas de la Comunidad de Madrid, y la gente lo va siguiendo, ¿eh? Y ya esta semana encaro con... Palencia, bueno, Colmenar Viejo antes, Bayona probablemente el sábado que viene, y el domingo remataremos en Madrid con la novillada concurso.
Pues muy bien, oye, pues lo dicho, un saludo a todos los seguidores del Bienvenida Tour. Si quieren hacer una aportación para que la gasolina les salga un poco más barata a Gonzalo, les dejamos un número de teléfono y un Bizum, y ya está, que eso se soluciona.
Torilcar.
Julito, vamos a repasar lo que ha pasado por el mundo. A ver, cuéntanos, ¿por dónde empezamos?
Pues si quieres Bilbao, que cerraba hoy su feria, sus corridas generales. Los toros de Miura, el segundo ha sido un sobrero de la Palmosilla, que a la postre ha sido el mejor, uno de los grandes toros de la feria. López Chávez, ovación en ambos, Manuel Escribano, silencio y palmas, Fortes, ovación y palmas, para olvidar la corrida en Las Ventas, lo estaba contando ahora Gonzalo, novillos de Ribera de Campocerrado, y apunto por tanto que el quinto ha sido sobrero de Chamaco, Rafael Reyes, palmas y silencio, Alejandro Mora, ovación y vuelta al ruedo, y Jesús García, silencio, y en el caballo está. En Linares, otra de Miura, creo que también para olvidar, ahora nos lo contarán desde allí, el cuarto era de Cubillo, ha habido lío de corrales esta mañana, ahora que nos cuenten. Rafaelillo, oreja y oreja, Morante, vuelve a ser Morante, bronca en ambos.
Bien.
Y Curro Díaz Oreja está ahora con el sexto. En Casas Ibáñez, en Albacete, toros de Alcurrucén, Juli, palmas y dos orejas, Manzanares, oreja y oreja, Rufo, oreja y oreja, todos a hombros. Ejea de los Caballeros, Zaragoza, Cubillo, tercero de la tarde, de vuelta al ruedo. Alberto Álvarez, ovación y dos orejas, Fernando Rocarrey, el hermano de Andrés, oreja y vuelta, y Emilio de Justo, que sustituía a Rocarrey, le ha tocado ese tercero, que está tiene suerte, Emilio, desde que ha reaparecido. Dos orejas, competición de rabo, y palmas, le ha brindado ese toro a Rocarrey, que si quieres te cuento cómo está.
Sí, claro, ¿cómo está?
Porque ayer salió el parte, tras las primeras exploraciones se ha descubierto una gran contractura a nivel dorsolumbar, intenso edema de tejido blando en muñeca izquierdo y tobillo derecho, fuerte derrame con inestabilidad en rodilla derecha. En fin, que aquello de que saliese a matar el sexto fue algo más que una heroicidad, porque Rocarrey está bastante jodido, si podemos decirlo así.
Te iba a decir. Después de leer el parte, sí. Le entra uno menos en la cabeza cómo se puede salir a torear en esas circunstancias y cómo se puede estar como estuvo. Claro. Gonzalo, que es que una cosa es salir y ponerse y otra cosa encima es estar como estuvo Rocarrey.
Sí, yo voy a decir que el peruano creo que es de acero. Lo primero, porque vaya y palizón le pegó ese toro de Victoriano en el Río. Y también me gustaría destacar el valor de sus padres. A mí me impresionó muchísimo que aguantaran en la barrera, que cuando pasaba por ahí Roberto Domínguez le preguntaran qué tal está Andrés. y bueno, pues yo creo que ahí se demostró que el valor viene de casa, que es heredado.
A mí me da miedo eso que dice de el derrame, inestabilidad en rodilla, y pone queda pendiente que baje la inflamación para poder realizar el estudio radiológico. Que eso suena mucho a ligamento, menisco, ¿verdad?
Suena a lesión.
Claro,
sí,
esa de rodilla suele pasar. Dios quiera que no, pero si tiene el ligamento, que a 28 de agosto En fin, bueno. no alarmemos, pero es que tiene fechas importantes, entre ellas la de la Feria de Otoño, el 12 de octubre.
Importantísima, sí, en un momento vamos a comentar la Feria de Otoño. Más cosas, Julio.
Colmenar Viejo, que acaba de terminar el festejo, lo hemos visto por Telemadrid, Toros de Montelermita, Fernando Adrián, ovación y vuelta al ruedo, Ángel Sánchez, dos orejas y silencio, Francisco de Manuel, dos orejas y al final, bueno, unas palmas de cariñosas de la gente de su tierra. En Tarazona de Aragón,
muy bien.
Toros de Rosa Rodríguez para Rejones y de Fuente Imbro para la Lidia Pie, Guillermo Hermoso, una oreja en el primero, Ferrera dos orejas, Pereira oreja, José Garrido oreja y hasta aquí puedo leer porque no le hago F5, pero no me llega más información de Tarazona. Cuéllar, en Segovia, los toros de Cebada Gago. Esta mañana hay que decir que en el encierro que hacen por allí por el pueblo, un encierro precioso, uno de los toros de Cebada Gago, en mitad del encierro, ha caído fulminado, no sé si un infarto o alguna herida.
Bueno, anda.
Pues, lo destacaban algunos medios de comunicación. Bueno, Morenito de Aranda en el primero, silencio, Pepe Moral, vuelta tras petición, Manuel Dios le guarde oreja, y también estamos a la espera de más información. En Iniesta, en Cuenca, la corrida que la tengo aquí puesta en Castilla-La Mancha, Paco Ureña ha cortado dos orejas de momento, y Peñaranda acaba de estoquear al cuarto, no sé si es el cuarto o el quinto, ha estado bien, ahora veremos el veredicto. San Sebastián de los Reyes, novillos del Caoso, Diego García, oreja y ovación, Álvaro Alarcón, oreja y oreja en el mano a mano, quedan dos. Y en Collado Mediano ya han terminado los novillos de Torrealba, aquí cerquita. Jorge Martínez, oreja y silencio. Sergio Rodríguez, dos orejas y oreja. Y Álvaro Burdiel, silencio y ovación. Y hay más cosas, pero bueno, poco a poco.
Bueno, joder, vale, veremos. Pues tú vete dándole al F5 y si hay noticia, Julito, pues nos la cuentas. Oye, ¿tienes a mano los carteles de la Feria de Otoño que hemos conocido esta semana de manera oficial?
Los carteles, no tengo el cartel.
Tienes el cartel.
Que fui el viernes a las ventas y me lo traje. Lo he desplegado.
Ah, es verdad. He visto una foto en el estudio central de Onda Madrid, presidiendo el estudio, el cartel de la Feria de Otoño, que por cierto, tiene un protagonista que a Gonzalo le sonará. Gonzalo.
Sí, la verdad que un detallazo por parte de Plaza 1. Nos avisaron a la familia de que querían homenajear ese centenario de Antonio Bienvenida, que bueno, pues que en el Toril vosotros os preocupasteis de homenajear en su momento. Y bueno, pues un detallazo, la verdad, esa imagen que ilustra el cartel del archivo de Sánchez Lluvero, que es un fotógrafo histórico, que el archivo lo tiene la Comunidad de Madrid y que recomiendo a todos los aficionados visitar online porque es una maravilla.
Muy bien, la verdad es que el cartel muy acertado, y además de acertado por el motivo, por destacar esa efeméride, ese centenario de Antonio Bienvenida, además es que es un cartel bonito, de verdad, porque se puede homenajear a un torero y hacer una castaña, pero bueno, que el cartel además es que es bonito. Julito, ¿no te parece?
Me parece maravilloso, ya los adelantó Gonzalo la semana pasada, más o menos se conocía, te los cuento si quieres, son 7 festejos. Venga. Dos novilladas, una el 1 de octubre sábado, Fuente Imbro, vaya por Dios, mano a mano Víctor Hernández y Álvaro Alarcón, los dos novilleros más destacados del año en Madrid. El jueves 6 de octubre, la otra novillada de Valdellán, apetece ver ese hierro, John Lamotte, que se presenta, Diego García, otro que salió a hombros, y Jorge Martínez, también novillero destacado de la temporada. La primera corrida es el domingo 2 de octubre, con el hierro de Adolfo Martín, la confirmación de Adrián de Torres, triunfador en Cenicientos, apetece verlo, Román y Ángel Sánchez. El 7 de octubre, Toros del Pilar, Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. Ese día, puerta grande o enfermería, como se suele decir, ¿no?
Sí.
Si se dejan los toros, aquello puede ser increíble y como no se dejen, miedo me da Madrid. Al día siguiente, sábado 8 de octubre, Puerto de San Lorenzo y La Ventana, que es parecido pero no es lo mismo. Uceda Leal, que vuelve, apetece también verlo, Morante de la Puebla, que hoy en Linares ha vuelto a ser Morante, a ver si en Madrid vemos la versión mejorada. Y Ángel Tellez, triunfador de San Isidro, 9 de octubre, corrida de toros de Fuente Imbro, Miguel Ángel Pereira, Juan Leal y Álvaro Lorenzo, y cierra la temporada en Madrid el día 12, el día de la Hispanidad, Talavante, Roca Rey y Francisco de Manuel. El martes 11 es la novillada sin picadores, la final del camino hacia las ventas, que lógicamente todavía no sabemos quién la va a matar porque está en curso el certamen.
Sí. Muy bien. No quiero hablar demasiado del tema porque yo creo que la semana que viene deberíamos abrir una tertulia amplia y pulsar diferentes opiniones, pero me gustaría saber vuestra opinión, Julio, Gonzalo, sobre los precios para esta Feria de Otoño. A ver, cortita y al pie. Julio.
Bueno, es cierto que en el abono no se nota, pues yo estuve comprobando el último abono que yo saqué, creo que es en el alto del 8. que básicamente son 7 festejos por 100 euros. La entrada es magnífica, pero es verdad que las entradas sueltas sí que se han subido a la parra. Entonces, claro, pues ese público ocasional que suele coger corridas contadas, pues si torea Roca Rey seguramente le dé igual pagar 10 euros más o 10 euros menos, pero a lo mejor para pues la corrida del 9 de octubre, Fuente Imbro, Pereira, Juan Leal y Álvaro Lorenzo, antes por 10 euros iba y ahora por 20 pues seguramente no vaya. Pero bueno, pues si liberalizan, al final la empresa también tiene que hacer cuentas. Viendo las entradas que está viendo este verano, que no van ni Dios a los toros, es que es inviable que eso sea rentable. Si quieren mantener plaza de temporada, de algún lado lo tendrán que sacar, pienso yo.
Gonzalo.
Bueno, pues he escuchado un comentario por aquí detrás, porque ha flaqueado este sexto novillo y alguien decía, vendiendo las andanadas a 15 euros tenéis dinero suficiente para comprar sobreros, decía por aquí un aficionado. Bueno, la verdad es que ha sentado muy mal esa disparidad de precios, esos nuevos precios para las corridas sueltas y además distinguiendo unas corridas, digamos, de tipo A y otras de tipo B. Que es verdad que no es lo mismo, bueno, pues presenciar un partido del Real Madrid que de otro equipo de menor categoría.
Como el Atlético.
Pero, no, hombre, pero bueno, me refiero que es normal, ¿no? A lo mejor hacer esa distinción. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que los precios bajos de Madrid permiten que muchísima gente, especialmente joven, se acerque a la fiesta en tardes de relumbrón. Yo recuerdo estar esperando que se dieran las entradas sueltas de San Isidro para comprarme andanadas cuando era lo único que me podía permitir y, claro. Y bueno, pues ahora llega una etapa distinta en la que sí se protege al abonado y por eso debe subir el abono, pero por otro lado yo creo que se puede acusar mucho en esas tardes de poca entrada, incluso en San Isidro, que va a seguir viniendo quizá menos gente todavía.
Bueno, desde luego que opiniones para todos los gustos. A mí me parece, no sé si bien o mal, lo que me parece es lógico, porque lo que no me parece lógico es que por 5 euros veas un cartel, pongamos Morante, Juli, Rocarrey con toros de Victoriano del Río. No sé si el aficionado ocasional sabe lo que cuesta un Morante, Juli, Rocarrey con toros de Victoriano del Río, pero cuando quiera, pues se lo contamos. Y luego ya que si quiera que vaya a taquilla.
Y que den explicaciones, claro, los responsables.
Claro.
Porque las únicas se van que a dar, visto es por Twitter.
No, se van a dar, se van a dar. A mí me han contado que se van a dar explicaciones y se va a contestar a todas las preguntas que se quiera contestar. De hecho, le pedimos al empresario que si quería dar las explicaciones aquí en el Toril y nos remitió a explicaciones que habrá seguramente esta semana. Así que después, pues una vez se den, que se pase por aquí Rafa Garrido o se pase Simón Casas y oye, le preguntaremos lo que haya que preguntarle. Y también me parece bien, por cierto, que yo lo he dicho siempre, que no cueste lo mismo ir a unas corridas que otras, porque unas corridas no cuestan lo mismo que otras. Oye, el abono es el abono, pero no puede costar lo mismo ver a unos toreros que ver a otros. Igual que no cuesta lo mismo ir a un concierto de Bruce Springsteen que a un concierto de Julio Martínez el día que te pongas a cantar. Julito, con todos los respetos, pues oye, no vale lo mismo.
Pero así y de todas formas, bueno, incluso es que hay carteles que yo creo que ni abriendo las puertas y que la gente entre van a pasar, porque este verano se ha visto, bueno, que quitando los abonados y a lo mejor el autobús que puede traer el chaval de turno, la gente no va, pero porque es que es un esfuerzo ir 2 horas y media a ver los festejos que vemos en verano, no hay por dónde cogerlo. Y nosotros que somos aficionados, cuanto ni más ese público ocasional que va a ver qué pasa allí, se aburre.
Ya. Me cuentan, por cierto, que la idea de Roca Rey es volver a torear en Bayona el viernes. Al día siguiente tiene ronda, tiene la Goyesca, que hablábamos de compromisos importantes. Tiene Bayona el viernes y el sábado la Goyesca. Fíjate, 2 pedazos de compromisos. Eso me cuentan, que la intención es esa. Otra cosa es a ver cómo está la rodilla. Bueno, la rodilla y todo, porque es que el parte, la verdad es que te lo leen y te empieza a doler todo el cuerpo. ¿Cómo va la cosa en las ventas, Gonzalo?
Pues minuto y resultado en las ventas porque acaba de concluir la novillada de Rivera de Campo Cerrado, que tomaba antigüedad, pero al ser devuelto uno de los novillos, yo creo que no es posible. Me tengo que enterar de este acontecimiento. Y bueno, contar que Jesús García ha dado la cara también con el sexto novillo, un novillo que se ha aplomado y que ha resultado muy probón. Y bueno, pues no ha conseguido lucimiento, por lo tanto nos quedamos con esa vuelta al ruedo de Alejandro Mora en su presentación en Madrid. Un novillero muy interesante, con un corte clásico y además con que yo creo que ha calado muy bien. En el tipo de toreo que gusta la afición de las ventas.
Y apunto Mar Domingo en Cuéllar, en Segovia, la corrida de Cebada Gao. Veo ahora mismo en Twitter el compañero Marcos Sanchidrián una cornada fortísima a Manuel Dios Leguarde entrando a matar al sexto. De estas que se queda colgando en el pitón y ya en el suelo se ve cómo aquello empieza a salir sangre. O sea que pues el vídeo es tremendo, lo acabo de ver. Sí. Manuel Dios Leguarde en Cuéllar, un toro de Cebada Gao, el sexto, entrando a matar, le ha pegado una cornada tremenda. En el muslo derecho, parece ser, a la altura de la ingle. Bueno.
Pues oye, contaremos a ver si nos enteramos de algo. 9:20, vamos hasta... Hemos cambiado el horario, por cierto, que no lo hemos dicho en las redes sociales y además a última hora, mea culpa. Hemos cambiado el horario porque luego hay fútbol. Juega el Madrid, Julito.
Contra el Español.
Contra el Español, sí, en Barcelona. Así que hasta las 10:05 que van a llegar los compañeros de deportes para contar ese Español-Real Madrid. Eso será, como les digo, a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, Toril, y hasta ahora en el Toril, la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Hoy, 28 de agosto, recordamos, 75 años después, una de las efemérides taurinas más trascendentes. El toro islero de Miura asestó en la plaza de Linares un pitonazo certero al muslo derecho de Manuel Rodríguez Manolete. Una trayectoria seccionó la safena del torero y otra desgarraba el corazón de su madre Angustias, de su novia Lupe Sino, de todo el orbe taurino y en definitiva de todos los hogares españoles. El hijo de la vaca islera acrecentó la leyenda negra de la ganadería sevillana. Se inició en 1862 cuando el toro jocinero cogió mortalmente en Madrid a Pepete, casualmente tío abuelo de Manolete, y leyenda que forjaron después los Chocero, Perdigón, Agujeto o Cabañero, y Pañolero, que dejó parapléjico al desdichado Nimeño II en 1989. Pero más allá de hechos luctuosos, la transmisión de un Miura entregado y en muñecas templadas es inigualable. Volviendo a Linares, mucho se ha escrito al respecto. El cansancio físico y emocional con el que llegaba Manolete, la mala elección de terrenos para la suerte suprema, la primera exitosa cirugía del doctor Garrido, las transfusiones brazo a brazo que se realizaron o el intento de salvar la pierna sin amputación. Y muchos se han cuestionado las decisiones tomadas por su apoderado Camará y el amigo personal y albacea del diestro don Álvaro Domecki Díez, el supuesto impedimento del matrimonio in articulo mortis con Lupe Sino, o la fatídica última transfusión ordenada por el doctor Jiménez de Guinea, cirujano entonces de las ventas y llegado de madrugada desde el Escorial. Dicen que el plasma noruego había sido ya defectuoso tras un accidente en los astilleros de Cádiz y provocó la muerte, casi instantánea, de Manolete. Aquella madrugada murió el hombre, pero nació el mito.
Gonzalo, sales ya de la plaza, ¿no? Me imagino. Estás abandonando las ventas.
Sí. Ya estoy en el coche, aquí haciendo derrapes en el puente del M30.
Bueno, con calma. ¿Vas hacia la radio?
Voy a la radio. Sí. Vamos al estudio. Hombre,
venga, muy bien. Pues allí te espera Julito. Vámonos hasta y los Julito con los higos. Vámonos hasta Bilbao. Íñigo Crespo, compañero. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ha terminado la feria, ha terminado la Semana Grande, las corridas generales. No ha sido la mejor miurada del mundo, ¿no?
No ha sido la mejor miurada del mundo, no. Ha sido, bueno, pues una corrida decepcionante de Miura. Sí. Una corrida con aparato, una corrida muy en el tipo de la casa, pero bueno, una corrida que ha dado muy, muy pocas opciones, ha manseado más de la cuenta. Han estado importantes los tres, sobre todo Domingo López Chávez, que ha vuelto a dejar su impronta de buen torero, de que está sobre todo viviendo una segunda juventud, de un torero muy capaz, ¿no? Y la verdad que la tarde en general ha sido para olvidar.
Bueno, Íñigo, un balance de estas corridas generales. Hablábamos contigo el domingo pasado y hablábamos del poquito público que había habido en los primeros días. Es verdad que en estos últimos, especialmente los días de figuras, acercándonos ya al fin de semana, ha habido más, pero no sé si ha habido el suficiente como para terminar con buen sabor de boca.
Pues no, obviamente no, y tristemente la verdad que nos, bueno, acertamos un poco en nuestros pronósticos, ¿no? No es que intentemos ser adivinos, pero bueno, decíamos que iba a haber gente el jueves, víspera del día grande de la fiesta de Bilbao, el jueves, y efectivamente fue el día que prácticamente Pista Alegre, pues no se llenó, pero rozó el lleno. Fue al albor de Andrés Roca Rey. Hubo también bastante público, un poquito menos que el jueves, pero bastante público, hablamos de tres cuartos, el viernes, con Morante, Paco Ureña, y la que iba a ser segunda tarde de Andrés Roca Rey, que finalmente no pudo ser, y luego el resto de la semana, la verdad, que se ha dejado sentir, bueno, pues un montón de factores que confluyen en esta plaza. Desde el punto de vista artístico, pues te diré que la semana ha tenido un nombre propio por encima de todo, desde el punto de vista de los toreros, y que es efectivamente el del peruano Andrés Roca Rey, que no solo llevó muchísimo público a Vista Alegre, sino la tarde que fue la de un verdadero huracán, un figurón del toreo que arrolló absolutamente con todo, cortó tres orejas y cuajó una tarde importantísima. Más nombres propios, pues hay dos más, ¿no? Uno, el de Paco Ureña, el torero murciano de Lorca, sensacional, firmeza, corazón, garra, verdad, el viernes con la corrida del Puerto de San Lorenzo, y un Alejandro Talavante que sin llegar a entusiasmar o sin que haya habido una unanimidad en torno a su éxito, sí que es verdad que en Bilbao se empezó a atisbar a ese torero genial, ¿no? Que es Alejandro Talavante, cortó dos orejas su primera actuación y luego también, bueno, pues cumplió el viernes. En el capítulo, bueno, luego ha habido otros toreros, ¿no? Que han dejado también huella, José Garrido ayer con el capote, Leo Valadez con un gran toro de Santi Domecq, pero también tuvo una actuación importante el mexicano, el Juli sin espada ha rayado a gran nivel en la Feria de Bilbao, y desde el punto de vista de toros, ya por hacerte el balance completo, pues hay una corrida que ha sobresalido por encima del resto, que fue la de Santi Domecq, con muchos matices y con muchos registros, pero fue una corrida importante. Ha habido toros también de Victoriano del Río de gran entidad, uno de Domingo Hernández. En fin, ha sido una semana con muchos puntos positivos desde el punto de vista artístico, menos desde el punto de vista de afluencia de público.
Bueno, pues esa es la nota negativa de Bilbao. Y porque, Julio, supongo que de acuerdo con Íñigo, ¿no? Tú que has estado también siguiendo Bilbao todos los días, Roca Rey es el que manda y es el que ha mandado en la feria, ¿no?
En todos los sentidos, en taquilla y luego en la plaza, porque se podría aliviar, pero él justifica que la gente vaya a verlo, tanto en la parte más del aficionado que lo quiere ver torear y luego la parte del público que quiere ver a ese Roca más explosivo. Y ya si en la ecuación metes cogida, sangre, épica, pues es casi casi lo que mucha gente también busca en Roca Rey, que a veces, lo decían también de José Tomás, ¿no? El morbo de la acogida.
Sí.
Pues yo creo que con Roca Rey también se está generando ese morbo, ¿no? La gente cuando va a verlo.
Es que los toros son emoción, claro. Y eso, el riesgo, el asustarte, el dar un brinco de la localidad, pues eso es emoción y eso
la gente flipa,
engancha.
La gente flipa cuando lo ve. Ayer por la mañana, viendo la repetición, estaba mi abuela y mi tía ahí en mi casa y lo estaban viendo y estaban flipando. Y si seguramente le ponen la de hoy, pues cambiarían y pondrían el Sálvame.
Efectivamente. Íñigo, ¿cómo cerráis la Semana Grande? ¿Tienes algo especial para esta noche o descansar? No sé si está, igual se nos ha ido ya, Íñigo Crespo. Bueno, pues hoy cerraba la Semana Grande, la corrida de Miura. Antonio Miura es el ganadero. Antonio, ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
En Bilbao, ¿no?
En Bilbao, sí, todavía en Bilbao. Ya mañana, si Dios quiere, vamos a pasar.
¿Cómo ha ido la tarde? ¿Cuál es el balance del ganadero?
La corrida de toro mala y ya está. Y no hay que darle más vuelta ni analizar más cosas. Y a de las que han tocado la mala, pues ya está, pues aguantarlo y se acabó y no hay otra cosa, ¿no? Esto de toro es así, ¿no?
Claro, hay días que los toros embisten y días que no embisten. Si embistieran todos los días los toros, nos haríamos ganaderos todos.
No, y nos aburriríamos a mejor mucho, ¿no? Porque también lo bueno que tiene la corrida de toros la plaza es
claro.
Que va uno a la plaza sin saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Es un espectáculo, por eso hay un refrán como dice, cuando esto, ¿dónde van a los toros? ¿Los toros? ¿De dónde vienen? Claro. Y hoy ha tocado lo malo, pues sí, pues nada, oye, asumirlo bueno. y a seguir trabajando. Lo único que no puede hacer en esto uno es tirar la toalla y aburrirse, ¿no?
Claro, claro que sí. Ganadero, hablábamos con Íñigo Crespo de que la nota negativa de esta Semana Grande sin duda ha sido la afluencia de público. Hoy flojita entrada también, y vosotros que sois habituales de esa feria y que habréis visto esa plaza llena muchos días, da un poco de pena verla así, ¿verdad?
Desgraciadamente, eso ha sido lo peor de la feria, ¿no? Las entradas tan flojas que ha habido, ¿no? Pero sí, a ver si entre todo y poquito a poco se puede ir recuperando y ponerse Bilbao como era antes Bilbao, ¿no? Ahí entre todo a ver si se consigue, ¿no? Pero es una pena, hombre, ver la plaza, esa plaza con tan poca gente, ¿no?
Antonio, hoy en la Casa Miura teníais dos compromisos, os habéis tenido que dividir. A ti te ha tocado Bilbao y a otros les ha tocado...
Y mi sobrino ha ido a perdón, a Linares, vamos, a ver. Ha ido a Linares.
¿Te han contado, te iba a decir? ¿Te están llegando noticias de Linares?
Porque sé que me han cortado orejas, pero no he podido hablar con él, porque yo he salido entre unas cosas y ahora tranquilamente lo llamo y tranquilamente me contará a ver cómo se ha dado Linares, ¿eh? Pero no sé ahora mismo, sé que han cortado, que ha cortado oreja, pero vamos, no estoy muy enterado.
Bueno, lidiar en Linares para la familia Miura siempre es especial, ¿no? Especialmente desde hace 75 años.
Hombre, claro, oye, siempre es una plaza muy especial y siempre pues está en el recuerdo, ¿no? Y esto además de todo es así, ¿no? Y entonces, pues claro, la plaza de Linares, por fin, nos trae a nosotros muchos recuerdos, hombre, que no son agradables de recordar, pero que son inevitables y que hay que convivir y llevarlo con ellos, porque esto es todo, ¿no?
Gonzalo, ¿está Gonzalo por ahí? Gonzalo, bienvenida. No está Gonzalo, bienvenida. Julito, tienes al ganadero para lo que quieras preguntarle.
Quería saber cómo os organizáis cuando sabéis que tenéis Bilbao, Linares con lo de Morante y tal. ¿Lo echáis a suerte a ver quién va? O dice, oye, a mí me apetece más ir a una o me apetece más ir a la otra.
No, eso no ponemos de acuerdo, además. Lo de esta es cosa excepcional y rara, vamos. No es normal que coincidan el mismo día dos corridas de toro, ¿no? Y este año pues coincide, pero vamos, que yo recuerde, me parece que es la primera vez que coincide que el mismo día lidiemos dos corridas de toro, ¿no? Una vez, también me acuerdo, estaba yo en Murcia, hace ya muchos años, por lo de pobre de Nimeño II. Y ese mismo día lidiábamos nosotros en Arles, el mismo día. Yo estaba yo en Murcia, y ahí es donde me enteré de la voltereta, primero la voltereta y eso. Ese año recuerdo yo también que coincidieron las dos corridas de toro.
Antonio, ¿qué queda para este final de temporada? ¿Qué os queda?
Nosotros ya como tenemos prácticamente... tenemos el kiosco cerrado, ¿no? Porque ahora vamos el día 3 con dos toros a Requena y ya después lo que nos queda es una novillada, que son de tres novillos, y un festival en Malagón que es de cinco edades a Malagón, un festival que hay allí, un convento de clausura de monjas, y hay una prima mía, ¿no? Y entonces, pues, vamos ahí a Malagón con cinco edades. Pero vamos, de toros ya, en fin, los dos toros estos de Requena, pero vamos, como le digo, ya nosotros hemos echado prácticamente, hemos echado el cierre, ¿no?
Ya que prácticamente habéis echado el cierre, ¿cuál es el balance de este año?
Pues mira, en general, bueno, ¿no? Para que, hombre, que el sabor de boca al final, pues no es el que más, el que quería uno que fuera, ¿no? Pero anteriormente a eso, pues no iba la cosa bien, ¿no? Los que hemos lidiado han salido todos, ha habido todos, que han dado facilidades y un balance, pues en general, bien, ¿no? Una temporada más y en general, pues bien, vamos, como te digo, el balance nuestro, ¿no?
Muy bien. Gonzalo, ¿estás por ahí? Gonzalo, bienvenida.
Sí, estoy aquí. Antonio, buenas noches.
Ah, Gonzalo, buenas noches.
Quería preguntarte cuál es la valoración que haces, tanto como aficionado como ganadero, de la actitud de Morante, ¿no? Que a todos nos está demostrando pues el compromiso que tiene con la fiesta, que quiere matar todo tipo de corridas. No ha tenido suerte esta tarde en Linares con la vuestra, pero ahí está el gesto. Y quería preguntarte qué lectura haces de esa actitud de Morante, por un lado, y por otra, ¿qué torero recuerdas, así de su palo, se me viene a la cabeza Pepe Luis Vázquez, que también ha querido tener en su palmarés el haber matado corridas de Miura, pese a no ser un matador especializado, digamos?
Hombre, yo lo que hace Morante lo valoro y lo aplaudo, ¿no? Oye, la forma esta de mover catarro y de calentar a la gente y mover a la gente que vaya es matando todo tipo de ganadería o de encaste, o sea, unos darán más facilidades, otros darán menos, pero oye, usted, yo mato y el que me invita bien y el que no invita, pues a matarlo, ¿no? Hombre, que es un medio y hay que valorar lo que está haciendo, ¿no? Que tiene mucho, mucho, mucho mérito, ¿vale? Y está matando de distintas ganaderías, distintos encastes, ¿no? Y es de aplaudir, ¿no? Salirse un poquito de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y referente a los otros, bueno, de todo torero que está arriba, porque Manzanares padre mató varias corridas toro de mi padre y le cortó a más de uno, le cortó la oreja, ¿no? Diego Puerto en su inicio, oye, o igual. Paco Camino también mató alguna. Lo que pasa que claro, que no es como antes, era mejor más atrás, que se mataban varias en la feria, o a lo mejor a lo largo de su carrera mata dos, o mata tres o cuatro y ya no, oye, ya no mata más. Es como Uri ha matado pues una, dos corridas de toro, pues, y en Sevilla que fue con la cogida, pero ha matado dos corridas de toro, ¿no? O sea, que no es una cosa que la verdad que se hace de vez en cuando lo hace y hombre, y o sea, pero vamos, yo al final creo que esto en la feria, hombre, deberían de matar de distintas otras, de distintas ganaderías. Yo no digo la mía, pero en fin, de otro de salirse un poquito de lo que es Sota, Caballo y Rey, ¿no?
Pues sí,
pero
desde luego que sí.
Estas son opiniones que después... Oye, como toda la vida de Dios, pues hay Dios ganadería que siempre los toros y las figuras han tirado cuando iban a la feria las querían matar. Lo que pasa es que a mí antes había más, ¿no? Porque en la época que de Núñez, que estaba en todo el candelero, Núñez venía a Sevilla con dos o tres corridas de toros, ¿no? O sea, pero a mí aún había más ganadería. Total, no sé, ahora es que parece que se queda un poquito más encerrado,
¿eh? Siempre es un placer escuchar la opinión de los Miura aquí en el Toril, así que Antonio Ganadero, enhorabuena por la temporada, mucha suerte para eso, ya lo poco que os queda y buen viaje de vuelta, sí, a Zariche mañana.
A ver, pues venga, muchas gracias.
Un abrazo
para todos.
Un abrazo fuerte. 9:39 minutos de la noche.
Academia de corte y confección, sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por la calor.
Para Gonzalo, ¿cuál es tu ubicación en este momento?
Pues en este momento estoy entrando en la Avenida del Príncipe.
Hombre, en el Paseo del Príncipe, en Pozuelo de Alarcón, sede de los estudios centrales de Onda Madrid y de los estudios de Telemadrid. Vale, vas a llegar al humo de las velas, pero bueno, te saludamos ahora ya desde el estudio. Hay que fichar que si no, no lo cobras, este día. Vamos a ver, le decíamos a Antonio Miura que siempre hay que escuchar muy atentamente lo que dicen los Miura, y la verdad es que es una delicia escuchar a Antonio y escucharle además un 28 de agosto, fecha en la que se cumplen 75 años de la cornada mortal a Manolete, pues más todavía. Vamos a ver lo que ha pasado en Linares, porque como le decíamos a Antonio y como nos ha dicho Julito en el repaso, se lidiaba hoy también una corrida de toros de Miura que creo que se ha tenido que remendar con algo fuera de Miura. Pablo Rivas Linares, ¿qué tal, Pablo, compañero? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Buenas noches, Julio, Gonzalo. ¿Qué tal?
¿Cómo ha ido en Linares? Sí, eso te iba a preguntar. No os ha hecho falta chaqueta ni nada parecido, ¿no?
Nada parecido. Estoy ahora mismo aquí en una gasolinera, ya es tarde, pero sigue haciendo el mismo calor que ha hecho todo el día. Pero la mejor noticia ha sido que ha habido un auténtico ambientazo.
¿Sí?
La corrida ha tenido más de tres cuartos de entrada.
Muy bien.
Pero a la gente le ha importado poco que la corrida se haya remendado, incluso el comportamiento de la corrida, que ahora os contaré. Y lo mejor de todo, a la gente le ha importado poco el precio de las entradas, que eran, podría decir, que prohibitivas, Javier.
¿Sí?
Sí, no, de verdad lo digo.
¿Cuánto, si puede saberse?
Yo he estado hoy a pleno sol, que de verdad que estoy ahora mismo, no paro de beber agua aquí en una solitaria que estoy, y me ha costado la entrada 45 euros.
45 euros.
Y dice, por un poco más me hubiera ido a la sombra, pero no voy a decir el precio de la sombra porque suena hasta un poco...
Salario infantil.
Es poco elegante.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido la de Miura? Bueno, ¿cuál era el cartel? ¿Cuál era, Julito? ¿Lo tienes ahí a mano o no?
Rafaelillo abría plaza, oreja y oreja, Morante, bronca y bronca, y Curro Díaz, oreja y oreja. Al final los especialistas son los que...
Eso. Cuéntanos ese bronca y bronca de Morante, que tenemos mucha curiosidad.
Vamos a empezar por la bronca y bronca, porque yo quizá, mira que hemos visto veces a Morante, lo hemos visto todo, pero quizá diría que ha sido de las veces más rápida. Un amigo mío que estaba aquí junto a mí en el tendido lo ha cronometrado y ha dicho que han sido 40 segundos. Ha empezado la serie con la mano derecha, ya llevaba la espada, lo ha pasado una vez, a la segunda vez y a la tercera vez lo ha cuadrado y a los 40 segundos... la espada estaba ya dentro. Y os podéis imaginar pues cómo ha respondido la gente. Yo diría que incluso la bronca, es verdad que la bronca ha sido una bronca muy seria, pero diría que para la brevedad que ha sido, mucho menos que otras veces. En el segundo toro se ha llevado otra bronca y la más gorda de todas ha sido al final, cuando ya se retiraba por el patio de cuadrilla.
Bueno,
lo demás, podemos decir que a la corrida le han faltado muchos finales, muchos recorridos. Es verdad que... a lo mejor el tercero, un toro de Curro Díaz, ha sido el que más se ha dejado, tenía un poquito de picante, pero muy poco, muy falta de recorrido, mucha falta de finales. Los toros, pues podemos decir, que se quedaban a medio muletazo, ni siquiera pasaban el embroque. Curro Díaz quizás haya sido quien más se ha puesto en su sitio, en el sexto toro incluso ha intentado ponerle voluntad, ha cortado una y una, la gente estaba con él, pero en general la corrida de Miura, y me gustaría decir otra cosa, porque ya digo, el ambiente ha sido... brutal, ha sido un gran ambiente. A la corrida de Miura le ha faltado bastante.
Bueno, ya venía esta mañana con problemas, ¿verdad?
Ya venía con problemas, pero lo que os digo, a la gente le da igual, a la gente aquí en Linares le daba igual. Y mira, voy a contar una cosa, tenía una gente, dos personas atrás de aquí, se veían de aquí del pueblo, y me decían, en el segundo toro de Morante, me decían, si llega esta roca, a este toro le forma un lío, me decían eso. Yo decía, esto es lo que piensa el resto de España. Ahora mismo España piensa solamente en roca, ahora mismo piensan en el lío, y yo creo que
está
ahora mismo,
moda.
España entera,
persona,
¿eh?
Cualquier persona que coja en un tendido de España, le preguntas por roca, y yo creo que le pones, ¿qué te digo yo? Le pones un vaso de cubata y ellos se creen que a roca le hace una faena. De verdad lo pienso.
Bueno. Está de moda Roca Rey. Pablo Rivas, gracias, Pablo.
Que vaya muy bien, nos vemos pronto.
Un abrazo
que vaya,
fuerte.
Que vaya muy bien. Hasta ahora.
A ver cómo suena el teléfono de Gonzalo, bienvenida.
¿Qué
ver,
tal,
Gonzalo?
Mar Domingo, buenas noches.
¡Hombre, qué maravilla! ¡Qué maravilla de sonido de estudio, Gonzalo! Sí, sí, ¡qué maravilla!
Sí, sí. Ya en casa.
¡Qué maravilla! Ya en casa, muy bien. Oye, nos quedan 10 minutos. Queremos hablar de Manolete, el tiempo que nos queda, porque, bueno, lo venimos diciendo desde las 9 de la noche que hemos empezado. Se cumplen 75 años en este día de la Cornada Mortal de Islero. Y para hablar de Manolete, ¿quién mejor que Carlos Abella, que como saben los oyentes es buen amigo de este programa y una de las personas que al menos yo conozco que más sabe de toros y de historia de los toros? Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Se oye bien?
Estupendamente.
Perfecto.
Claro, buenas noches.
Carlos, buenas noches. Oye, Carlos, vamos a hablar de Manolete, pero te diré que han desvelado que Roca Rey tiene intención de reaparecer en Bayona, ¿eh? Es su objetivo.
Sí, vale, pues eso me tranquiliza porque tenía ya previsto viajar, ya tenía todo el hotel y todo, y claro, de repente he estado viendo los demás carteles y solo le podía sustituir Morante, me parece, porque los demás toreros de primera fila torean ese día en otras plazas, ¿no? Claro, y bueno, tampoco estaba mal el recambio, ¿no? Pero te lo agradezco mucho.
Ya cogió Morante ayer una sustitución, sí, si no me equivoco, de Roca
Rey,
¿no?
Lleva varias,
sí,
¿no?
Sí. Ya ha cogido. Bueno, esa es la intención de Roca Rey. Veremos a ver si
ojalá,
llega.
Ojalá.
Oye, Carlos, Manolete, así a bote pronto, ¿qué fue para España la muerte de Manolete? ¿Qué fue lo que pasó y lo que pensaban los españoles el 28 de agosto de hace 75? Bueno, más bien el 29, porque la jornada fue el 28, ¿no? Pero murió la madrugada. Sí, pero ¿cómo cayó en España esa noticia?
Pues yo creo que es una de las, no sé si me atrevo a decir, de las 10 noticias más importantes de la historia de España del siglo XX, sin duda, ¿no? De los impactos populares, y de emoción, ¿no? Y de consternación nacional, pública, ¿no? Yo tenía, pues fíjate, yo soy contemporáneo de esa fecha, ¿no? Yo tenía 20 días, el día 28 de agosto, y mi madre insiste en, tú no sabes, tu padre, la consternación que tuvo, que la consternación que fue, pues, nacional, ¿no? Fue un impacto terrorífico, ¿no? Terrorífico.
Bueno, Carlos, como biógrafo de Luis Miguel,
sí.
Bueno, Luis Miguel no es que coincidiera muchas tardes con Manolete, pero sí se presintió una gran rivalidad y sobre todo era un deseo del público, ¿no? Ese encontronazo entre la gran figura emergente y la gran figura del toreo, ¿no? De ese momento. Y esa tarde coincidieron en Linares y tuvieron unas conversaciones previas que tú desvelas en esa fantástica biografía.
Sí, fíjate que me encantaría que se hubiera hecho una película de ese momento, ¿no? Porque es uno de los momentos más bonitos de la historia del toreo y vuelvo a decir, de nuestra historia, ¿no? Un torero que quiere llegar, que es ambicioso, que se arrima. Y, si me permitís, un poco el Roca Rey del momento, salvando las distancias de los cánones, ¿no? Entre un torero poderoso como era Luis Miguel y un torero espectacular como es Roca Rey, ¿no? Y se encuentra en el mismo hotel. Y bueno, y coinciden, ¿no? En un momento determinado, pues Manolete pasa por delante de la habitación de Luis Miguel y como había habido ya, pues, rivalidad pública, los periodistas, que si tal, que si no se toleraban, que si se estaban peleados, pues en un momento determinado Luis Miguel le dice, Manuel, pasa, ¿no? Y en ese momento quiero contaros que le pregunté a Luis Miguel, escribiendo el libro, si le trataba de usted. o de tú, porque es una cosa que quizá ahora se ha banalizado un poco, ¿no? Sí. Pero me contestó con una esa seguridad que Luis Miguel decía las cosas, pues que le trataba de tú, y que por eso el Manuel, ¿no? O Manolo pasa, ¿no? Y se fumaron un cigarrillo, ¿no? Un cigarrillo que yo, pues, literariamente y cinematográficamente estoy seguro que era un Chesterfield, porque en ese momento, pues, lo que se fumaba eran cigarrillos americanos sin filtro, ¿no? Y ahí hablaron de hombre a hombre, ¿no? Vas a heredar mis enemigos, me voy a retirar y vas a heredar mis enemigos. ¡Qué profecía! Luego, sí, estoy cansado, no puedo más. Todos estamos cansados en agosto, Manuel. ¡Qué ganas tengo de que llegue octubre!, ¿no? O sea, es una conversación entre dos hombres, ¿no? Uno que iba a morir a las pocas horas y otro que iba a ver a los 21 años, es la edad que tenía Luis Miguel, ver cómo su rival pues era herido mortalmente por un toro de Miura, ¿no? En una plaza, pues como Linares, ¿no? Es una escena de una plasticidad, ¿no? Y de una hondura extraordinaria, ¿no? Luis Miguel me la ha contado más de una vez, pues con esa misma trascendencia, ¿no? Él me contó que algunos de los seguidores de Manolete ya se habían pasado a él, a seguirle a él. Y entonces, sí, ya he visto, Miguel, que algunos están ya contigo. Y Luis Miguel le dijo, Manuel, son los amigos de los toreros, son siempre los mismos.
Qué bueno.
O sea, la sabiduría de un joven, la sabiduría de un joven frente a la inicial ya amargura de Manolete. Manolete quería haberse retirado ese año, lo sabemos todos, Camará, hijo, me lo ha contado en su finca de Córdoba, del norte de Sevilla. Me contó con los objetos de Manolete que ellos conservaban y conservan, ¿no? Un reloj maravilloso, unos zapatos con sus hormas inglesas. Manolete vestía como el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Inglaterra, ¿no?
Totalmente.
De Gran Bretaña, ¿no? Y Camará me contó, dice, mira, él ya quería retirarse ese año, ¿no? Él ya no quería seguir, ¿no? Estaba muy enamorado, el amor había entrado en su vida y él quería acabar ya y concluir, ¿no? ¿Qué ganas tengo de que llegue octubre, no? Y fíjate que he sabido después que habían firmado la corrida de la prensa en septiembre en Madrid y con la Rusa, fíjate.
Cartelazo.
Es una cosa que no se ha divulgado mucho, pero lo he sabido por José María Alfaro, que entonces era el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y parece ser que tenían firmado el que Manolete toreara en Madrid antes de retirarse, ¿no? En fin, es un episodio de nuestra historia, no solo taurina, ¿no? Manolete es un personaje grandioso y bueno, no la muerte no le ha hecho más grande de lo que ya era en vida, ¿no? Y desde bueno, luego, es una tragedia que los toreros asumen desde el momento que se ponen la tabeguilla, ¿no? En el hotel y saben que a partir de ese momento el miedo está con ellos, ¿no?
Sin duda uno de los momentos más importantes y, como bien decías, Carlos, una de las noticias más importantes en España del siglo XX. Carlos Abella, que ha sido breve, pero que ha sido un inmenso placer, como siempre, que te pases por aquí, por el Toril.
Pues cuando queráis, ¿eh? Un fuerte abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo fuerte, un abrazo.
Gracias,
fuerte,
Gonzalo,
Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Julio Gonzalo, da gusto escuchar a Bella, ¿eh?
Oh, es un historiador magnífico.
Y te quedas con mil preguntas, dudas y anécdotas.
Claro, claro. Sí, desde luego. Que todo el mundo, de verdad, que todo el mundo lea la biografía de Luis Miguel Dominguín, escrita por Carlos Abella, porque es una maravilla. Porque, claro, entre que Carlos lo cuenta muy bien y que el personaje, cuando se dice que un personaje es de libro y queda para escribir un libro, Luis Miguel es queda para escribir un cosío entero. O sea, y Carlos lo resume en un libro, en una biografía que es, que la citabas tú, Gonzalo,
sí,
que es una delicia.
A corazón abierto delicia. Se titula esa biografía de Luis abierto. Miguel Dominguín. Merece la pena.
Sí, sí, efectivamente. Y hablar con Carlos de... Hoy le hemos llamado para preguntarle por Manolete, pero hablar con Carlos de Luis Miguel Dominguín, si puede ser sin micrófonos, mejor.
Vamos mejor a buscar alguna efeméride de Luis Miguel, así que si tenemos excusa.
Eso es, desde luego que sí. Julito Gonzalo, que ha sido un placer. El domingo que viene ya nos vemos, ¿eh?
Igualmente, un abrazo, Mar Domingo. Muy rápido va a actualizar, Mardo, una última hora, unas jornadas que ha habido.
La de Dios.
Ah, es verdad, que se me olvidaba.
Dios de Warden Cuellar, lo han estabilizado en la enfermería.
Tremenda.
Y se lo llevan, sí, a Valladolid. Y Leandro Gutiérrez, que la semana pasada le cogió en Madrid, pues le ha vuelto a coger el toro en Cerceda, una cornada en la India. Parece grave también, así que ánimo a todos.
Vaya, pues sí, que se recuperen pronto. Gracias a Jesús Ruiz y a Raquel Cordonier, el uno en la producción y Raquel en la técnica. Se quedan con el Real Madrid, con los compañeros de deportes. Volvemos el domingo que viene, ya en horario habitual, a las 11 de la noche. Que pasen buena semana. Adiós.